justamente nosotros estamos en comunicación con el titular de IPS, Armando Rodríguez. Armando Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas tardes para Radio Monumental, aquí con Patricia Vargas haciendo la tarde.
Buenas tardes, Álvaro. Un saludo para Patricia también, que está contigo, y a la audiencia de la radio.
Bueno, Armando, ¿cómo es esto? Pusiste a disposición tu cargo. O sea, de alguna manera tu cargo estaba a disposición.
Sí, ocurre que, Álvaro, este tema, no sé por qué se refritó esta semana, pero este tema habíamos hablado ya con el presidente de la República, inclusive informé en varios medios la semana pasada, en la conversación que tuvimos el martes, alrededor de las 11, 7 días que pasó eso, alrededor de las 11, 11 y media de la mañana, donde yo le fui a mencionarle al presidente un poco todos los detalles de la licitación, lo que estábamos haciendo, cómo hicimos, cómo llegamos a esto, yo llegamos a la conclusión de que se cancelaba, y en esa oportunidad yo le manifesté al presidente que el cargo está a disposición, que no es necesario ni decirlo, pero que él se tome la libertad de que pueda disponer inmediatamente mi relevo, si es que así lo consideraba, ¿verdad? Y comenté yo eso, y bueno, a la tarde o a la noche, al día siguiente, creo que estuvo otro radio a la tarde ya mismo, y comenté que así fue, y de vuelta sale esta semana, pero no hubo más ninguna conversación al respecto con el señor presidente desde aquel día que yo estuve con él en ese despacho, y estoy esperando que terminar, digamos, de elaborar aquí las especificaciones técnicas del nuevo pliego, y también estoy esperando la recomendación que debería de venir de la... del ministerio que maneja la Secretaría de Transparencia, donde está la doctora Teresa Rojas, que a la cual hemos enviado la nota con toda la información del pasado viernes, y bueno, estamos esperando que venga ese conjunto de información y documentos, y también luego la exploración y el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí para preparar el nuevo pliego y salir a discutir con el Consejo, bueno, cuál va a ser la alternativa que vamos a tomar para cubrir este servicio.
Ahora, había mencionado de que efectivamente, bueno, el presidente tiene la libertad de decidir si vas a continuar o no en el cargo. Ahora, eso es lo que estábamos debatiendo recién con Pati aquí con los compañeros, hablando un poquito de alguna manera, tanto en el sector público como en el sector privado, de alguna manera, bueno, todos todos los cargos están a disposición. ¿Por qué? Y después viene esto. Justamente después del episodio que viviste el día de ayer, ¿es así?
No, el episodio del día de ayer, ¿te referías a la gente que fue frente al domicilio de mi señora?
Sí.
¿A eso te referías?
Sí, a eso.
No, eso a mí no me motiva ninguna reacción respecto a mi cargo. Yo lamento que hayan ido a la casa de mi señora a molestarle a mi familia, porque finalmente no tiene nada que ver en esta cuestión. Yo soy una persona que estoy aquí en el IPS, estoy en el hospital, estoy en el interior bien, pueden agarrarme por cualquier lado y estracharme si desean, pero nada más que eso yo manifesté, ¿verdad?, que lamentaba mucho el episodio, ¿verdad?, que ha acontecido, y más todavía motivado por gente que lamentablemente ha estado mucho tiempo en el IPS creando conflicto y compañía, y también favoreciéndose del modelo de gestión del IPS del pasado, donde familias enteras ingresaban, donde viviendas del IPS que ocupan y no pagan ni siquiera el alquiler, y judicialistas. O sea, ese modelo un poco temerario del sindicalismo del pasado, yo creo también que se ha instalado aquí, que algunos, hay todavía rémoras de eso. Sin embargo, hay también gremios, y hay que considerar eso, que tienen una visión diferente, porque por ejemplo, en esta oportunidad que yo asumí aquí en agosto, hemos firmado un contrato colectivo de 4 años que nunca IPS tuvo en su historia, porque los contratos colectivos duraron 1 año y ya tenía la pelea de vuelta. Y eso es lo que lamento mucho, porque las personas que han motivado esa acción anoche frente al domicilio de mi señora, porque ni siquiera es mi vivienda, es de mi mujer, la propiedad, ¿verdad? Promovido por un sindicato que es el CODI, con quien yo hablé del día que asumí aquí, porque vinieron aquí en la oficina, estábamos trabajando, charlando, discutiendo los términos del contrato colectivo, ellos no se adhirieron, pero sin embargo nunca se notó la conversación, y resulta que finalmente están ahí. Hubo otro gremio como el de los médicos, donde está el doctor Rivarola, que estuvo en mi oficina y aquí me presentó una nota de adhesión que se aprobó ya en el Consejo, donde ellos desean adherirse al contrato colectivo de condiciones de trabajo, y luego se van a plantear un scratch y también se mete el tema político. Nada más que eso yo lamento, pero eso no hace que yo vaya a renunciar ni a presentar mi renuncia bajo ninguna circunstancia, no. Absolutamente no estoy en condición de presentar, y no lo voy a hacer porque hayan ido frente al domicilio de mi señora y mi hijo a tirar papel higiénico y huevo, ¿no?
Ahora, presidente, ¿por qué usted no tomó ninguna medida cuando ya las publicaciones se venían dando sobre esta licitación y a la vista con las irregularidades que demostraban, documentos en mano, se hablaba en las redes, se hablaba en las páginas del diario ABC y otros diarios también. ¿Por qué usted no decidió parar hasta aclarar esta situación? ¿Por qué esperar el extremo hasta que el presidente de la República lo tenga que llamar?
Ese es un error, Patricia, que yo ya asumí, ¿verdad? Que yo como presidente le desasumo, porque realmente es una estructura compleja, completa de gente que están detrás de esto moviendo, ¿verdad? Y que yo no me haya tomado el trabajo de verificar el pliego como lo hice ahora y de mirar inclusive la planilla de precios, que es el extremo del detalle de las licitaciones. Porque nosotros, Álvaro y Patricia, tenemos cerca de 300 procesos que todos los días se discuten, ¿verdad? Hoy tuvimos una sesión que empezó a las 9 y terminó a las 2 de la tarde donde se adjudicaba una licitación de medicamentos, y es discutir todos los días la licitación, la adjudicación, y no me da el tiempo materialmente como para revisar cada pliego y cada ítem de lo que compramos, porque nosotros compramos desde los insumos y construimos un hospital. O sea que imagínense la variedad de ítem, de temas, de especializaciones que hay dentro de todo esto, y yo no lo revisé, yo asumí ese error mío y reaccionamos tarde, esa es realmente, ¿verdad? Entonces, esa es la motivación principal, Patricia, no sé si la explicación es suficiente.
Bueno, pero si vos no tuviste tiempo, presidente, o si vos mismo estás diciendo, asumiendo el error, entonces no hubieses tomado el compromiso que tomaste para estar al frente de una institución tan importante como el IPS, presidente.
A mí no, que esta licitación haya pasado, llegar a este extremo, no me descalifica, yo creo, como principal, dirigente o líder de esta institución, porque ya hemos también hecho suficiente como para demostrar que tenemos suficiente capacidad e idoneidad como para resolver el problema, que yo me fui en el medio de ustedes y un periodista me dijo, hay que ver si resolver el tema de la urgencia, que nunca el IPS lo pudo resolver, y resolvimos, ¿verdad? Es mucho más crítico probablemente que en el servicio de seguridad. Hay que ver si las 14 horas que se dejaron paradas, ustedes lo pueden retirar, están todas reactivadas. Hay que ver si pueden hacer un hospital parecido al Hospital Central. Hay un hospital de 600 camas en Fernando Lamar que se va a inaugurar en 2 o 3 meses más. O sea que suficiente, elementos tenemos para plantear la idoneidad y para discutir la idoneidad y el trabajo, ¿verdad? El hecho de que una persona que yo sé que los medios le quieren mucho, le promocionaron mucho, con el doctor Pilar, que vino 2 semanas y dijo, me voy porque me ofrecieron dinero. Nosotros vinimos y resolvimos con el gobierno anterior del presidente Dino López, poniéndonos una herramienta electrónica para la subasta de los fondos, y hoy día todo el sistema financiero, compite, ¿verdad? Y toma los fondos y plantea una tasa de interés en una herramienta electrónica, la misma que utiliza el Banco Central para colocar su instrumento de regulación monetaria, donde nadie escucha el procedimiento, se resolvió. O sea, a ver, hay que poner en contexto el total, el mundo IPS, pues no es solamente un boliche que maneja, y compra medicamentos y atiende a 100 o 200 personas, es el mundo financiero, el mundo inmobiliario, las prestaciones económicas, las prestaciones sociales, los reposos que se pagan en 6 meses, hoy se pagan en 15 días. Entonces, hay que poner en contexto la totalidad.
Presidente,
y quien tiene que valer para esto solamente quien me nombró para decir, bueno, este señor no funciona, no vale, no sirve para nada, y se tiene que ir a su casa y tomará la definición, ¿no?
Ya, presidente, ya que usted admite que no le da el tiempo con todas las cuestiones que hace, ¿verdad? Sobre todo las licitaciones, que decía que hay más de 300 procesos o algo de eso. A partir de ahora, ¿va a cambiar la forma de controlar? ¿Va a designar más gente? ¿Va a sacar gente de algún lugar donde no hacen gran cosa y va a poner en el control de las licitaciones, del proceso, para que le mantenga al tanto de cualquier irregularidad? Porque no puede ser, porque la prensa únicamente tenga que entrar y descubrir las irregularidades. Tiene que haber asuntos internos, hay que haga también las denuncias.
Yo voy a tener a partir de ahora, y estoy trabajando en eso, gente que me va a apoyar en el consejo, pero en la presidencia. Ocurre que el modelo del IPS es que los consejeros tienen una serie de asesores, son cerca de 10 o 12 personas que trabajan en diferentes áreas, porque tienen 3 áreas, la jubilación, la salud y la parte administrativa. Yo no tengo esa estructura, pero sin embargo voy a buscar gente que me quiera ayudar en el gabinete de la presidencia y al lado mío, donde tengan que exclusivamente dedicarse a esto, porque 2 o 3 personas van a enriquecer, que solamente se dediquen a mirar los pies y me den la alerta como para que podamos reaccionar a tiempo, porque la reacción tuvo que haberse hecho ya hace 3 meses cuando se lanzó el pliego, ¿verdad? Porque cuando se lanza un pliego y se establecen las condiciones, ya estás listo, porque luego ya podés modificar con una agenda, y en el proceso de evaluación ya tenés que adjudicar a 1, 2 o 3 oferentes, y en este caso fue solo 1. Entonces, en el pliego para mí está la condición primaria para que una licitación pueda ser sospechada o no, o pueda ser declarada como totalmente transparente, competitivo, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo tengo que poner, y probablemente no me va a bastar una sola persona o dos. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que tiene que ser un médico, hay infraestructura que tiene que ser un ingeniero de arquitecto, y hay procesos administrativos como eso que probablemente sea un administrativo, una cosa así, ¿verdad?
Presidente, Armando, con relación a esta licitación y estas irregularidades que ya venimos hablando hace unos cuantos días, ¿te llamó el presidente de la República? Porque si bien hoy, martes, pusiste a disposición tu cargo. Si bien ya pusiste a disposición tu cargo, ¿te llamó el presidente la semana pasada? ¿Conversaste con él o no pudiste hablar con el presidente de la República acerca del tema en cuestión?
Yo hablé con él, así como te dije recién, reitero, el martes pasado hablé con él.
Ahora digo.
No, aún no, yo creo que mañana a la tarde o la noche probablemente me reciba para hablar ya de lo que se hizo y lo que vamos a plantear de vuelta para resolver este tema,
¿Y el doctor Carlos Arregui ya entró en la institución o todavía están
el doctor Carlos Arregui? Sí. la doctora Teresa Rojas me convocaron, ¿verdad? Yo asistí a una reunión y remití toda la documentación este lunes, ayer a la mañana temprano, remitimos toda la documentación referente a este llamado y el liego y las condiciones que nosotros observamos que se podían mejorar, y está, diríamos, en el ámbito del fiscal Arrey, del ex fiscal Arrey, la ministra Teresa Rojas, este tema. Y por otro lado también, para que la gente sepa, hay una investigación que se está promoviendo por la fiscal Aguemo, tengo que decir su apellido, en el marco de otra denuncia que es el tema del dinero y compañía, y para lo cual también ha requerido información del IPS sobre licitación, y también se ha remitido totalmente la documentación el día de hoy. Esas son las informaciones que ya otorgamos, por un lado a la Fiscalía y por otro lado también a la Secretaría de Transparencia.
Ahora, presidente, ¿hace falta en verdad tantos guardias de seguridad en IPS?
Nosotros tenemos relevado, y ese es un tema, lo primero que hablamos, y sí, nosotros tenemos esa necesidad de cerca de 700, porque son turnos de, digamos, 12, 8 y 24 horas que tenemos que tener. Tenemos establecimientos en todo el país, 122 establecimientos, tenemos oficinas administrativas en todo el país, aquí en Asunción, y tenemos cerca de 800 propiedades inmuebles que tenemos que prever que en algún momento podamos custodiar, porque son propiedades que muchas veces se invaden, muchas veces gente se va a instalar ahí. Entonces tenemos un mundo bastante importante que cubrir y cuidar, y por el otro lado hay establecimientos que tienen la complejidad del Hospital Central, donde cerca de 6.000 personas llegan diariamente, y desde el tránsito ya es caótico, el estacionamiento ni qué decir, los pisos donde hay mucha afluencia de gente, como por ejemplo son los pisos donde hay nacimientos diariamente, ginecobstetricia, donde nacen cerca de 30 niños y niñas por día, eso lleva mucha gente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener personal de seguridad, y es el relevamiento que hemos hecho, y nosotros no vamos a bajar de la cantidad. Sí, vamos a tener que revisar los contextos por los cuales estamos pagando y que esto se adecue a lo que el mercado establece, y en algunos casos vamos a tener que encontrar alternativas para el control, que es un tema también que se discute siempre, de que no viene la cantidad de guardias que se dice. Entonces ahí nosotros estamos buscando resolver esto con la Secretaría de Técnica y Planificación, que ha diseñado una herramienta de control para la gente que paga los programas sociales, donde el señor secretario, el ministro Carlos Pereira me ha puesto a disposición la herramienta. Hemos firmado un convenio, hemos acordado un convenio que vamos a firmar esta semana, y todas esas cosas vamos a ponerle al pliego como para que también identifiquen los costos.
Con esta decisión, presidente, con la decisión de poner a disposición tu cargo, ¿dejás en cancha al presidente de la República entonces la última decisión?
Sí, señor. Así mismo.
O sea, ¿eso significa que vos no vas a renunciar, presidente?
Así mismo. No, yo no voy a renunciar.
¿Por qué no vas a renunciar, Armando?
Y, Álvaro, yo no me siento que haya cometido un acto ilícito, ¿verdad? Ni que represente un daño al patrimonio del IPS, porque la licitación no se concretó.
No se concretó. ¿Por qué, presidente?
Y no se concretó porque se canceló.
Sí, se canceló por algo.
Y sí. Y por lo que recién señalé, No. Se canceló, por todo lo que ya dije, el acontecimiento se canceló y no se pidió ni un solo bien.
Bueno, pero no tenía, lo que pasa es que no tenía otra opción el presidente de la República, Armando. ¿Qué iba a decir el presidente ante las irregularidades nomás? ¿Qué te parece que tuvo que haber o cómo tuvo que haber reaccionado el presidente de la República?
No, yo no te quiero decir eso porque no estoy en la piel.
Pero bueno, pero es uno más uno, lógicamente que después de esto, pero después de las irregularidades, obviamente que el presidente de la República tenía que suspender. No tenía otra opción, Armando. Vos como presidente del IPS tenés que entender esto.
No, es que yo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que si quieren llevarme, decimos que yo voy a renunciar con este hecho, yo no lo voy a hacer, el presidente no puede cambiar. Álvaro, yo no tengo ninguna relación política ni comercial ni familiar con nadie. Yo soy el que más fácilmente puede salir de aquí y no va a causar ningún, pero ninguno. Se
no, claro, nada. Claro, pero vota ahí por el presidente de la República. Vota ahí por el presidente de la República.
Así mismo, y él puede elegir libre de cambiarme. Y él ve que esto es España la gestión de su gobierno, ¿verdad? Y si tú te tienes que decir, mamá, te vas ahí, no hay ningún problema. Yo agarro mi cosita aquí, una bolsita, y no voy a mi trabajo, que es en el Banco Central, ¿verdad? O sea, no creo que haya ningún impedimento para que el presidente tome esa decisión, ¿verdad? Ni política, ni comercial, ni familiar, de nada.
Por último, los consejeros. ¿Alguno de ellos se acercó a usted y le dijo, mire, esta licitación no está bien, estamos viendo algunas irregularidades? ¿Alguno de los consejeros, porque el nombre pues lo dice todo, consejero, aconsejar, ayudar al presidente, se acercó uno de ellos a usted?
No, ninguna persona que estaba en consejo, ninguna persona señaló
eso. ¿Los consejeros son designados directamente por el presidente de la República o cómo son? Disculpen, y no llegó a hablar.
Por el presidente.
Todos.
El presidente nombra a todos, uh-huh. Sin embargo, son pernas que provienen, por ejemplo, de la Fetrinco, viene una perna que viene la dura.
Sí,
la
eso nomás quería aclarar, ¿no? Sí. Vienen ya ternas preparadas.
Del gremio de los, uh-huh. de los jubilados, proponen los gremios jubilados. Del gremio de los trabajadores, viene de la CUP, CNT y compañía.
Que sí, pero al final el presidente es que designa.
Sí, señor. No,
y nos habló de eso, presidente, y nos habló de la presencia de los consejeros. ¿Ellos no pusieron no, todavía no, su cargo a disposición?
Hasta donde yo sé, Patricia, no. Pero eso no lo ponen a disposición mía, lo tienen que poner.
No, le pregunto claro. Justamente al presidente, sí, por ahí se enteró también, ya que usted puso su cargo a disposición por una cuestión, una postura política, ¿cómo puede ser que ellos también no lo pongan? Están prácticamente en la misma responsabilidad.
No, Patricio, no.
Veo nomás, presidente, que se están haciendo de alguna manera. No es que le quiero dar vuelta a la cuestión y buscarle el lado negativo a la decisión del presidente de la República. Pero digo nomás que se están tomando decisiones populistas, como para apaciguar, porque decía hoy cuando empezábamos el programa y le decía a Patricia también y a los compañeros. Decía, de alguna manera se está tratando de apaciguar, de calmar las aguas para que se pueda continuar tranquilamente. O sea, yo lo noto de esa manera. Puedo estar equivocado, pero es una percepción y es muy personal, Armando.
Entiendo, pero no sé a qué te referís, ¿cuáles son
las intenciones? No, con la decisión de suspender la licitación, por ejemplo, que viene de parte del presidente de la República, me parece una suspensión obvia. Porque no se podía continuar de esa manera, y vos lo sabés perfectamente, y también el presidente de la República sabía perfectamente, inclusive al poner a disposición tu cargo, me parece nomás una percepción de que de alguna manera quieren apaciguar, calmar las aguas, como se dice, presidente.
No sé si es así, Álvaro, está bien tu percepción, pero vamos a suponer que yo enviara una nota donde le digo al presidente de la República al cargo. ¿Verdad? El presidente está aceptado por rechazar. ¿Verdad? Da lo mismo prácticamente, ¿verdad? Porque él puede decir, no me acepta, yo tengo que seguir con un funcionario público, no puedo dejar este despacho, me voy y me van a meter preso. ¿Verdad? Porque tengo responsabilidades que devienen de un decreto del Poder Ejecutivo donde no puedo decir, no, sí, me quería irlo y por eso me
fui. Y respecto a los sindicalistas, al menos, por último, al menos de mi parte, ¿ellos también le presentaron hasta algún tipo de denuncia sobre esta licitación?
No,
es que todos, ¿te das cuenta, Álvaro? Todos ahora recién se dan cuenta. O sea, en tu caso ya explicaste y asumiste que claro. Te equivocaste. En el caso de los sindicalistas están haciendo como si fuera que ahora recién se percataron de lo que pasó. Y constantemente están haciendo cualquier tipo de denuncia. ¿Cómo puede ser que esa, que ya estaba publicada, ellos no se percataron? Pero ahora sí están manifestándose, pidiendo la cabeza. Cada uno está intentando sacar su tajada política en todo esto.
Pero yo creo que sí, Patricia, en ese sentido, ¿verdad? Y ahí tajada, que gente que saca todo su tajada política, perdón, no solamente el gremio sindical, el gremio político también, que ahora se espantan cuando también tuvieron gente del entorno del gobierno que estuvieron acá, pues desde el 2008 al 2013, 13 obras, no sé, justamente se cobró 4,5 millones de dólares en anticipo, la famosa palabra, y se inauguraron las palabras, ¿verdad? Y ahora a nosotros nos toca terminar los hospitales, seguir con el proceso de mandarle a la empresa a cobrar la póliza, y resulta de que antes nadie se percató. Nunca se percató nadie.
Y bueno, pues se tiene que investigar eso, ¿no? Porque todos los otros hicieron algo mal, nosotros tenemos, o ustedes tienen que continuar con lo malo.
No, yo estoy siguiendo por la línea de pensamiento de Patricia, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora piden la cabeza o se dicen por qué esa decisión hacía antes? No, y es cierto, esta legislación tiene 10 años, 11 años de que se ejecute y va creciendo cada año y nadie dijo nada. El año pasado, el valor de esta misma licitación del primer lote, que es de seguridad física, fue de 80 mil millones de dólares. Se termina de ejecutar ahora, ¿sabes cuándo? El lunes. Termina el contrato. Y no pasó nada.
Bueno, gracias, presidente. ¿No vas a renunciar entonces, presidente? Eso queríamos saber, para eso te llamábamos.
No, Álvaro, no voy a renunciar.
No va a renunciar. Va a continuar, a no ser que el presidente de la República decida sacarte del cargo, ¿verdad?
No, por supuesto, ahí ese día ya me estoy yendo.
Ahí está. Bueno.
Poco fuerte.
Gracias, Armando.